Complace presentar esta nueva etapa de permanencia involuntaria. En realidad no es nueva etapa, pero reiniciamos otra vez y está aquí invitado de lujo, el Poke. ¿Cómo estás, mi Hugo?
Muy contento de estar aquí de nuevo y esta bienvenida tan digna. Creo que me merecía por fin.
Porque siempre en este programa siempre me han hecho menos.
Ay, exacto. Sí. Y eso que no he hablado todo lo que sé de permanencia voluntaria. Por ejemplo, no hay ni cacahuates ni Coca-Cola. Me indigna. Y prometiste. Sí.
Estaba en tu contrato porque las letras pequeñas.
Ya estoy acostumbrado a tus mentiras.
Pero tengo un mensaje tuyo que dice solamente agua, Faust, gracias. Entonces dije, bueno.
Pero yo tengo tu tweet. Téngele.
Ok. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que empezamos de nuevo permanencia involuntaria, que habíamos hecho una pausa muy larga, pero bueno, estamos aquí de regreso. Y el tema de esta ocasión de temporada, como siempre, como saben los que han escuchado el programa, pues siempre los temas usualmente son de algo que ocurre, ¿no? En los medios últimamente, y entonces de aquí lo abordamos. Lo que vamos a platicar ahorita es de películas, bueno, que sean, bueno, de videojuegos más bien, o que han inspirado, videojuegos que han inspirado películas. Exacto. Precisamente porque viene una película muy curiosa que me llama la atención, Ralph el Demoledor, que tiene personajes y malvados de todos los videojuegos, pero de varios videojuegos clásicos, y que además hace un planteamiento existencial, filosófico muy chistoso, y me llama la atención que sea de los videojuegos porque, bueno, precisamente porque la industria y toda la cultura de los videojuegos está generando una fuerza impresionante, y como Poké bien sabe, pues, ¿dónde es, bueno, en qué evento se dan las exclusivas de cine? Pues en un evento de videojuegos, en el EGS. ¿No? O sea, va ahí todo Hollywood y empiezan a dar las primicias ahí. Entonces de pronto dices, bueno, ¿esto es videojuegos o de qué se trata este evento? ¿No?
Exactamente. O ya de todo menos de cómics o de lo que era originalmente.
Claro. Entonces, bueno, ¿y qué otras cosas siguen? Porque, perdón.
Pues mira, de entrada, además de Ralph el Demoledor, que recomiendo definitivamente que la vean, aunque no seas fan, sí, ya la vi.
¿Ah, sí?
Ya podrías entrar a mi blog y ver la reseña.
Muy bien, ¿por qué?
No, sí la recomiendo aunque no seas fan, porque por lo mismo que dices, creo que el mensaje está muy padre y creo que fue un acierto, porque este mensaje de el malo que quiere ser bueno y que trata de ser malo, pero todas esas cosas como de... Bueno, no voy a decir cuál es el mensaje final de la película, pero sí te diré que está muy padre y que se podría aplicar como a muchos medios o a muchos contextos más bien, pero fue un acierto que se ubicara dentro de los videojuegos. Entonces, aunque tú no sepas de videojuegos, aún así yo creo que la vas a disfrutar, pero si sí sabes, vas a disfrutar enormemente la referencia, eso sí.
Bueno, vamos a poner un poco, la gente que no sabe de qué trata Ralph el Demoledor, resulta que es el villano de un videojuego.
Exacto.
De 8 bits, de los casi de los primeros que...
Que pues ya está cansado de ser el villano siempre, de que no le reconozcan su trabajo, porque de hecho sin él el videojuego no tendría sentido también, ¿no? Entonces está chido. Obviamente pues está celoso de que el héroe siempre pues a fin de cuentas gana y entonces siempre le dan una medalla. Entonces él quiere tener ese reconocimiento y de que realmente se den cuenta los demás del juego y el público pues de que sin él tampoco habría videojuego. Entonces se enoja y quiere ya conseguir esa medalla. Y entonces, para no hacer el cuento largo, pues él quiere conseguir esa medalla que obviamente en su juego no puede y entonces tiene que saltar otros juegos, y es ahí donde empieza a ver como este, digamos, choque de universos de entre videojuegos, y en uno de esos universos conoce a una niña que también tiene ciertos objetivos dentro de su propio videojuego, y entonces te ayudan mutuamente y empieza a haber una amistad muy extraña entre Ralph el Demoledor, que es todo enorme y todo gruñón y todo fornido, y la niñita, que es súper inocente, pero súper graciosa, súper inteligente, y obviamente para ella Ralph el Demoledor no le da nada de miedo, o sea, es como totalmente X. Entonces se arma una amistad.
Ah, no hay romance.
No, es una amistad.
Ah, porque es una niña, no, es una menor. Niña.
Fausto,
ah,
perdón. Por favor.
Perdón, porque ya me estaba emocionando.
El león, creo que todos son de su condición. Ah, no es cierto.
Oye, pero está chiquito, entonces Ralph la mueve por todos lados. Y el capirucho. No, nada
la
que ver.
La trabaja.
Sí.
Fausto, muy mal. Lo que me haces decir. No, No, es una amistad inocente, Fausto. Okay. Pero debes de verla para que tu corazón se purifique.
Ah, ok. Muy
por lo bien. Que veo.
Oh, pues suena
está
bien,
padrísimo está porque hay muchas referencias de videojuegos que realmente los directores y Disney fueron a las compañías de videojuegos como Nintendo, por ejemplo, o Capcom, y pidieron permiso. Y entonces muchos personajes reales de los videojuegos están en la película.
Es lo que te iba a decir. O sea, no son modificaciones.
No.
O sea, no modificaron mañosamente los personajes para que medio lo reconozcas, no. Pero no tengas que pagar derechos. Son ellos.
Exacto. Entonces. Sí, no, ay, y hubieras hecho chafísimo eso.
Sí, verdad. Yo también lo pensé.
Lo hubieras hecho.
No, es que pensé, dije, bueno, o sea, ¿cuánto tuvieron que pagar para que todos los villanos salieran, ¿no? O también pensé lo mismo. O sea, dije, no, pues una de esas modificaron alguno de los trajes o hicieron ahí un juego estratégico para que no. Pues para no pagar derechos. Sí. Pero en fin, digo, me pareció interesante la trama. Está muy chistosa como fan. Y pues qué bueno que no solamente es exclusiva. ¿Sabes lo que me pasa con las películas que están inspiradas en videojuegos? Que usualmente. Bueno, esta tiene una trama independiente, porque por lo que veo. Pero no sé, la película Silent Hill, la primera, me gustó. Pero la verdad, tiene ahí unas cositas en la trama. O sea, si nos ponemos exigentes como en la construcción de la narrativa. No está como muy bien construida. Y a mí me gustó. Silent Hill, la 1 me gustó. Scott Pilgrim también me gustó. Pero tiene detalles en la trama que no se ajustan a la narrativa. Y básicamente, yo que soy bien clavado en eso, porque de eso hice mi tesis, porque de narrativa.
Así
de
como hay como lo ven. Exacto. Hizo su tesis.
Hice eso. Mi tesis. Hice tesis.
De entrada.
Bueno, no, o sea, vamos, fue por mi proyecto de titulación. bueno, es mi primer borrador.
Dejémoslo en tesis. No rompamos la fantasía, Fausto, okay, por favor. Yeah.
Bueno, y entonces, lo que pasa y lo que estaba viendo yo es. En los videojuegos, o sea, sí hay una parte de narrativa, pero no son un medio narrativo. Entonces. No soy un medio narrativo porque no tienen ciertos elementos para que. O sea, lo que tú vas al cine a buscar en una historia es. O sea, hay un personaje, tiene un conflicto, se enfrenta contra las personas que están involucradas en ese conflicto, cumple su objetivo, ¿no? Y es feliz o infeliz, o sea, y tiene un desenlace, ¿no? Y el desenlace, eso cuenta mucho para uno que va a ver historias o que está leyendo un libro, en fin, ¿no? Y en los videojuegos el desenlace no tiene prácticamente un desenlace o una solución porque el videojuego está hecho para que sigas y sigas y sigas y sigas. No tiene otra lógica. Es un juego, vamos. No es,
sí,
un,
sí,
no
sí. es narrativa. Su objetivo aún. Es...
Ajá. Y lo que me pasa a mí con muchas películas es que son... Pues eso, o sea, son como... Son artefactos para vender más, ¿no? Usualmente. Entonces las tramas no están bien resueltas o... No sé si te pasa lo mismo a ti, por ejemplo.
Sí, en algunas ocasiones sí. O sea, en los dos medios creo que pasa eso, pero en las películas de pronto pues sí, es como quieren hacer la franquicia y entonces pues sigue y sigue y sigue, como Resident Evil.
Claro.
Por ejemplo.
Bueno, eso está muy mal. Pero si no cumplen con algunos requisitos las narrativas porque están hechas, o sea, están hechas en combo, pues van a venderte el videojuego, vas a ver la película, los muñecos, ¿no? Y no sé, no me gusta muchísimo, pero... También es una narrativa, probablemente es una modalidad nueva, pero Silent Hill a mí me gustó muchísimo. Y dices que viene la segunda parte.
Ya está. De hecho, mientras estamos hablando en este momento...
Sí. Ya la están estrenando ahorita.
Es más, traigo el DVD de Tepito. No, no es cierto. No, ya se estrenó a finales de octubre la película de Silent Hill 2. Y está interesante porque sí, como dices, la primera película fue muy buena, a mí también me gustó, pero creo que desde siempre tuvo esta conciencia de no ser una mera calca del juego. Eso de entrada ya es un punto a su favor, porque todos los demás que han hecho películas basadas en videojuegos es todo lo contrario. Queremos hacer el videojuego en el cine. No, no lo vas a poder hacer, ni yendo a bailar a Chalma. Aquí tuvieron esa conciencia. Entonces, ahora la segunda parte estaba más consciente de eso. Y entonces lo que el director nos dijo, porque platiqué con él en la Comic Con, Faust. Por cierto. No, sí, en serio. Es que él está consciente de eso y entonces si de por sí la primera no fue tan calca del videojuego, la segunda pues va a ser menos, pero sí va a tener una consecuencia de la primera parte. Entonces, si a ti te gustó, Faust, la primera parte, sí tienes que ver la segunda porque te va a gustar supuestamente más. Yo no la he visto, pero supuestamente te va a gustar más porque tiene una continuidad, ya no digamos con el juego, con la película, que obviamente tiene elementos del juego, sí, pero ellos estuvieron muy conscientes de que estamos haciendo una película, no es un videojuego, y de que estamos retomando cosas del videojuego, pero para la película, no para crear un nuevo videojuego, ni para los fans del videojuego. Esto es una película. Y entonces yo creo que eso es como un punto de diferencia bien importante. Y para mí yo creo que eso fue uno de los elementos que le dio más éxito.
Claro, es que cuando te enfrentas a una adaptación, ya sea literaria del tamaño del Señor de los Anillos, es decir, con un grupo de fans, Hunger Games inclusive y Harry Potter, por ejemplo, o un videojuego, precisamente, te enfrentas con los fans que están claro. esperando ver una extensión del videojuego en el otro medio, o no, o una extensión del libro, o una extensión de... O sea, todos esperamos que sea, que nos dé, que aporte algo más a ese elemento, ¿no? O sea, que esperamos que la película El Señor de los Anillos aporte a lo que es el libro. Pero en realidad tienen que funcionar, y lo mejor, y cuando salen los productos de mejor calidad, es cuando funcionan de manera independiente.
Claro.
Y entonces, pero mucha gente se enoja, mucha gente no lo entiende.
Son súper radicales.
Sobre todo la gente más radical es la de los videojuegos y los cómics. Sí. Es terrible. O sea, un día se te ocurre decir, porque no, se estaba hablando de Civil War, y entonces dije, ah, no, pues entonces pasó tal y lo había leído hace mucho. ¡Ay, no es cierto! Lo que estás diciendo no es cierto. Seguro no lo leíste. Y yo decía, no, sí lo leí, nada más no me acordaba de este detalle, que no era significativo, vamos. Pero se puso así como de, oye, y otra chava un día me dijo, seguro no eres hardcore gamer. O sea, como de, tú no sabes de videojuegos. Dije, no, o sea, no sé de videojuegos al nivel que yo te puedo decir, hay 5 videojuegos y te puedo reseñar los 5, pero. O sea, vamos, porque lo que yo he hecho con lo de los videojuegos, y a mí lo que me gusta es la parte, o sea, como el contexto y analizarlos de otra manera, ¿no? Entonces no necesito ser tanto hardcore gamer.
Ya hay muchos niveles.
Exacto, porque no te voy a recomendar básicamente cuáles son los 5 mejores videojuegos o las 5 mejores gráficas, o se clavó en los... quién produjo, quién hizo la animación, el arte, ¿no?
Ya está muy claro.
Pero bueno, para eso está aquí el poke.
Exactamente. No, ni aún así, o sea, yo creo que cada quien tiene como su área de especialización y además cosas que te interesan y que no te interesan, y no tiene por qué interesarte todo de los videojuegos, o todo de los libros, o todo del cine o del medio que sea.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esto, Silent Hill me parece, la primera me parece una película muy interesante. Insisto, hay cuestiones de guión que si la analizas estrictamente no es una película tan buena, pero tiene un concepto interesante, y sobre todo el final me parece terrible y desgarrador y trágico, ¿no? Después de toda la hazaña de la heroína por recuperar, resulta que... Y no digo, no, ya, perdón, si no la han visto después de 5 años. se queda como con nada, ¿no? Después de todo lo que hizo, y eso es terrible. Uh-huh. Y eso no es lo que ocurre en los videojuegos. Uno gana el videojuego y ganas, pero... ¿No? Que eso es... Y en las historias, pues, usualmente resuelves algo, salvo en las historias de terror, que siempre terminan como de manera muy ambigua, porque pues, para engancharte las cosas siguen y siguen. Pero bueno, la resolución es trágica y es terrible. Y eso me pareció muy bueno y muy interesante, bueno. La primera.
En este caso de Silent Hill, sí, también los finales de los videojuegos son medio... No trágicos, pero sí como... O sea, su vida, la vida de los personajes principales de los videojuegos es terrible. Y precisamente para buscar una razón de por qué es tan terrible es que entran a Silent Hill y empiezan a investigar y empiezan a saber las razones por las cuales su vida es así. Pero cuando ya la saben, no creas que su vida cambia así. No. O sea, siguen igual, pero ya por lo menos se quitan esa espinita. Y en la película también vemos un poco eso.
Sí, es fuerte.
Y es fuerte. Es muy, muy fuerte. Y entonces la segunda parte viene como con esta continuidad de la hija de la protagonista de la primera película, que también, bueno, tiene que regresar a Silent Hill por ciertas cuestiones que no vamos a decir. Y también tiene que ver con el videojuego, porque estos personajes están, a fin de cuentas, como por decirlo de alguna forma, marcados por Silent Hill, y entonces siempre van a tener que regresar a él, aunque no quieran, para resolver dramas de su vida. Tum, tum, tum. Está buenísimo, a mí me encanta. Soy fan.
Sí, yo el videojuego, la verdad es que no lo había jugado. O sea, yo vi la película de entrada y mucha gente dice, ay, a mí no me gustó por la película, porque el videojuego.
Nah, ya, eso no digan nunca, ya, en serio.
Sí, las cosas tienen que funcionar de manera independiente. O sea, las buenas cosas, los buenos videojuegos, las buenas películas, los libros, discos, todo, aunque estén derivados de otro medio, ¿no? De otro producto, sí, tienen que funcionar como una obra independiente.
Exactamente, ¿no? Totalmente.
¿Qué otras cosas vienen, Poké?
Pues mira, estas son las únicas que se van a estrenar próximamente, digamos, en el momento en que estamos ahorita hablando. Pero, por ejemplo, en el 2013 o 2014, sí, como 13, 12, viene también Metal Gear. Que, híjole, ese es como un monstruo, ¿no? Es como el proyecto de los videojuegos, la leyenda, y ahora convertido en cine, que por fin ahora sí dio su brazo a torcer este Hideo Kojima. No sé si le llegaron el precio. Pero no creo, conociéndolo sí creo que tenía como una visión muy clara de su franquicia y como que hasta que encontró un guión chido, ya se va a meter. Entonces viene Assassin's Creed, que ya firmó Ubisoft con Regency, que ya por ahí también incluso se habla de los protagonistas. Otro gran proyecto, Fausto, así el juego me parece increíble, me parece original, tipo Silent Hill en ese sentido. Viene la tercera parte en videojuego, pero además en estos próximos años por venir viene la película. Entonces son los proyectos que se cocinan. Y pues espero que hayan aprendido de los proyectos anteriores.
Oye, BioShock, ¿no te parece que sería una gran película?
Sería excelente película, libro, lo que quieras. Sería excelente. La dirección de arte tendría que ser como súper bien cuidada. Pero también, vuelvo a decir, creo que estas historias que tienen como carnita y trasfondo son las que más podrían funcionar. Y Bioshock estaría ideal.
Sí, ¿no?
Estaría increíble.
Bueno, entonces, ¿qué, o sea, tú cómo ves el...? Es decir, las mejores películas hasta ahorita son las que, curiosamente... no todas, pero la mayoría de las... O sea, las grandes películas, o muchas grandes películas, están basadas en un libro. Y la mayoría de estas películas son las mejores. No todas, evidentemente. Hay guiones originales que han generado excelentes películas. O sea, que desde cero alguien lo, ¿no? Claro. Genera el guion. Pero en su mayoría ocurren en los libros. ¿Cómo ves el ambiente? O sea, es decir, ¿cómo ves... ¿Tú crees que eventualmente puede haber una película basada en un videojuego que sea una de las mejores películas de la historia? En los cómics ya está viendo. ¿O crees que está todavía en pañales? ¿Qué es lo que tú piensas?
Yo creo que va a estar muy complicado de pronto que la gente se cambie el chip de esto viene de un videojuego exitoso en donde hay interacción de entre el jugador y entre el medio que es el videojuego y... pues una película donde tú eres pasivo, a fin de cuentas, eres un espectador pasivo. Que si bien piensas, si bien te metes en la película, si bien escuchas la música y dices qué increíble banda sonora, pero aún así eres pasivo. Nunca vas a obtener tú una respuesta de una acción que tú hagas en la película, ¿no? Entonces, mientras ese chip no se cambie, yo creo que no va a haber un éxito tan grande. Porque, y aparte siempre, o sea, cuando tú escuchas, es una película basada en videojuegos, ya inmediatamente vienen a tu mente clichés, vienen a tu mente ciertos prejuicios, ciertos estándares. Y pues es muy difícil que la gente de pronto se los quite, ¿no? Si tú dices, está basada en el libro, piensas como cosas más positivas, creo claro. yo. O simplemente dices, ah, bueno, un libro es un método, es un medio que igual no tiene como estos recursos narrativos que puede tener una película, que es la edición, el movimiento de cámaras, el sonido. Entonces dices, ah, pues me interesa saber qué va a aportar nuevo todos estos elementos. Pero en un videojuego tienes sonido, tienes interacción, tienes imagen, tienes color, tienes diálogos, tienes narrativa. Y entonces en el cine de pronto se dices, bueno...
¿Y para qué?
¿Para qué? ¿O qué va a aportar nuevo?
¿Y todo para qué, Fausto?
¿Todo para qué? Así es. Entonces, no sé, yo creo que grandes historias pueden funcionar siempre y cuando te quites ese chip y las traslades bien al cine, primero que nada, independientemente que vengan del videojuego, del medio que sea, como ya comentaste, ¿no? Pueden venir de un libro, pueden venir de otras cosas y resultan grandes películas. Entonces, el medio también de los videojuegos es joven, entonces yo creo que tiene que madurar un poco más antes que ver otros productos derivados de ellos que sean exitosos, yo creo.
Claro. Ok, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho habernos descargado. Los invitamos a la siguiente emisión de Permanencia Involuntaria, que sería, pues, yo creo que la siguiente semana. Luego digo cosas y en la edición, ay, no, la voy a colgar otro mes y luego no termino de editar, pero bueno, espero. Pero en la siguiente, Puki.
Está bien, muchas gracias. Ahí para la otra.